Ok, ¿me escuchas bien, Norcha?
Sí, muy bien.
Perfecto. Entonces tenemos ya algunos participantes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hemos iniciado un poquito más temprano de lo previsto, pero es para, bueno, ir recibiendo a los participantes. Empezaremos a las 4 en punto hora de Holanda, hora en Europa, pero también estaremos considerando las horas en los diferentes países. Tenemos todavía algunos minutos.
Buenos días.
Buenos días, Robert.
Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Milagros?
Ahí estamos esperando a los participantes.
Buenos días.
Aquí, buenos
favor.
Días.
Buenos días.
Buenos días a todos.
A todos. Tengan un lindo día.
Muchas gracias. Vamos haciendo una pequeña vista de algunas imágenes que nos han enviado desde Latinoamérica y también desde las embajadas. Espero lo disfruten. Estos son minutos previos a nuestra sesión de hoy de calidad del agua.
Bienvenidos a la serie de seminarios virtuales sobre el manejo de agua, organizado por las embajadas del Reino de los Países Bajos en América Latina y el Caribe.
Mucha agua, muy poca, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, inundaciones, sequías, contaminación, agua para la agricultura y tecnologías de agua.
Estos son algunos de los temas que estaremos tocando en los webinars. Es muy importante resolver los retos, los desafíos globales juntos.
Y es muy relevante intercambiar conocimiento con expertos en Latinoamérica,
mostrando a través de ese proceso colaborativo lo que juntos podemos hacer en la región.
Desde el Reino de los Países Bajos, reafirmamos así nuestro compromiso
de trabajar juntos para enfrentar los retos globales y locales.
Es un video producido por las embajadas de la región que querían compartir con los participantes de nuestros webinars. Ahora pasaremos a algunas vistas sobre Países Bajos, pero también sobre la región. Estamos a pocos minutos de empezar con nuestra sesión, afrontando juntos los desafíos del agua en América Latina. Entonces todos nos estamos preparando ya. Tenemos por lo pronto 50 participantes con nosotros. Bueno, es un buen número. Estamos a 5 o 7 minutos de empezar. Entonces seguiremos esperando un poquito más. Como saben, este es un esfuerzo conjunto de las embajadas de la región y MP. Por favor, no se olvide, como en nuestra sesión anterior, Para que todo marche bien, les pedimos que nos ayuden siguiendo estas pautas. Tengan sus cámaras apagadas durante las exposiciones, desactiven su audio. Recuerden que esta sesión está siendo grabada para propósitos de publicidad o promoción después. Y tenga a su mano, eso sobre todo, tenga a su mano su celular, ya que estaremos interactuando como la vez anterior vía el mentimeter.com o menti.com. Tendremos ahí algunas preguntas para que nos vayan dando su opinión. Entonces, por favor, no se olvide tener su celular a la mano. Listo. Buenas tardes con todos. Buenos días en Latinoamérica. Estamos a 5 minutos de empezar. Listo, estamos admitiendo mucha más gente en nuestra sesión. Muy buenas tardes con todos. Estamos a punto de empezar con nuestra sesión. Nos saludan desde diferentes partes, desde México, desde Honduras, desde Colombia, desde La Haya también, qué bueno, desde Londres. Bienvenidos todos, muy buenos días, muy buenas tardes. Nos están saludando desde Bolivia también, Perú. Mucha gente acompañándonos hoy día en este seminario. Muchísimas gracias por su participación, por dedicarnos este tiempo. Y estamos todos muy deseosos de saber las tecnologías desde Países Bajos en el tema de calidad de aguas que pueden ser útiles para nuestra región, por supuesto, para Latinoamérica. El chat sí que está activo, vemos muchos mensajes. Muchísimas gracias, Ecuador, bienvenido, Guatemala también, República Dominicana, gracias por su participación. Estamos a pocos minutos, de empezar, tenemos unos 3 minutitos más. Estaremos iniciando nuestra sesión. No se olviden que estaremos usando el chat para las preguntas. En caso tienen ya sus preguntas preparadas, puedan irlas poniendo. Y si no, durante la sesión mis colegas nos las harán llegar. Pero tengan el chat listo para poder mandar sus preguntas. Esta es una sesión que se da gracias al esfuerzo conjunto de las embajadas de la región. No se olviden, por favor, seguir las siguientes pautas. Ayúdanos apagando cámaras y desactivando micrófonos para poder continuar con la sesión. Igualmente, tenga a la mano su celular para poder interactuar en el Mentimeter. Inicio.
Bienvenidos a la serie de seminarios virtuales sobre el manejo de agua, organizado por las embajadas del Reino de los Países Bajos en América Latina y el Caribe.
Mucha agua, muy poca, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, inundaciones, sequías, contaminación, agua para la agricultura y tecnologías de agua.
Estos son algunos de los temas que estaremos tocando en los webinars. Es muy importante resolver los retos, los desafíos globales juntos.
Y es muy relevante intercambiar conocimiento con expertos en Latinoamérica,
mostrando a través de ese proceso colaborativo lo que juntos podemos hacer en la región.
Desde el Reino de los Países Bajos, reafirmamos así nuestro compromiso
de trabajar juntos para enfrentar los retos globales y locales.
Este fue un video producido por las embajadas de Países Bajos en la región de Latinoamérica, dándonos la bienvenida a nuestra sesión. Muy buenos días a todos los que nos acompañan desde América Latina. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen desde Europa, Holanda, Inglaterra. Vamos a iniciar esta jornada. Es nuestra segunda sesión de webinars dentro de la serie Afrontando Juntos los Desafíos del Agua en América Latina. El tema que nos convoca hoy es calidad del agua. Mi nombre es Milagro Sosa y soy gerente de proyectos para el Netherlands Water Partnership y los saludo desde Países Bajos. Mucho gusto. Bueno, esta sesión se realiza, como les decíamos en la introducción, o bueno, un poquito antes de esta, gracias al esfuerzo conjunto de las embajadas de Países Bajos en la región, la Embajada de Argentina, la Embajada de Países Bajos en Chile, en Colombia, en México, en Panamá, Perú y en República Dominicana. En este sentido, cabe resaltar el importante rol que juegan nuestras embajadas en la región. Ellas son el primer punto de contacto en caso usted tiene alguna iniciativa en la que quiere involucrar al sector holandés del agua. Ellas saben muy de cerca las capacidades del sector, la experiencia, pero también toda la oferta de conocimiento que puede traer el sector a proyectos conjuntos, por ejemplo, con diferentes contrapartes en América Latina. En ese sentido, por favor, contacten a nuestras embajadas o a través de ellas, pues se puedan generar también algunos proyectos conjuntos, como le digo, o de repente ellas pueden ser actores claves en la gestión o facilitación de algunos procesos. Como les dijimos, por favor, esperemos que nos ayuden teniendo sus cámaras apagadas durante las exposiciones, desactivando su audio y sobre todo tenga su celular a la mano ya que estaremos interactuando vía el www.menti.com o mentimeter.com que son estas nuevas aplicaciones para poder interactuar en sesiones como esta. Igualmente, para los expositores no se olviden, les estaremos poniendo un timbre para ayudarlos a medir un poco el tiempo durante sus exposiciones. El sonido será así. Perfecto. Muchas gracias, Noche, quien me está apoyando con tener todo en orden para la sesión. Bueno, veamos el programa entonces. Como pueden ver, tenemos un programa muy interesante que cubre el tema de calidad de aguas desde diferentes perspectivas. Aperturaremos el programa con un mensaje de bienvenida del señor embajador de Países Bajos en Chile, Harman Idema. Luego pasaremos a nuestros momentos de interacción. MVP, en mi persona, estará dando una mirada panorámica nomás a los desafíos del agua en América Latina y en Países Bajos, para luego nuestros expositores comentarnos acerca de sus experiencias de trabajo. Tenemos, por ejemplo, a Sergio Salinas, quien nos va a contar su experiencia de trabajo en el tema de desafíos y fortalecimiento de capacidades en América Latina y en Países Bajos. Él representa al Instituto Aechi Delft. Tenemos a Julián Muñoz, del Centro de Investigación del Agua, CABER, quien nos comentará su presentación acerca de medición y monitoreo en el ciclo urbano del agua. Luego, desde el sector privado, Paul van de Grift de Bluecom nos estará comentando los desafíos que ellos ven en el manejo del agua y las soluciones puntuales que su empresa plantea, usando en ese sentido innovación holandesa. Desde la perspectiva de las operadoras de agua, de las empresas operadoras de agua, nos acompaña Robert van der Weij de Bay, quien nos comentará también sobre los desafíos, pero también su experiencia de trabajo. Tendremos otra sesión de interacción del Mentimeter, muy corta, como para cerrar, y luego la gran sesión de preguntas y respuestas, donde esperamos bastante interacción con ustedes también. Procedamos entonces estableciendo cuáles pueden ser las metas de esta sesión. Primero que nada, entendemos desde la organización de esta sesión la importancia de conectar expertos desde Latinoamérica, pero también desde Países Bajos. Y el hecho de poder intercambiar conocimiento, intercambiar prácticas en el tema de calidad de agua, para luego arribar juntos, como lo dice el mensaje de los embajadores, a soluciones prácticas, a soluciones que se puedan adecuar a nuestras realidades, en el tema de calidad de aguas y de repente en otros temas que conciernen al manejo del agua. Para hacer preguntas, como quedamos o como hicimos en la sesión anterior, por favor, la pueden escribir en el chat que mis colegas Norche Pelens y Arian Bramskam nos las harán llegar. Por favor, Norche y Arian, quizás pueden encender sus cámaras para poderlos conocer. Perfecto. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra al señor embajador de Países Bajos en Chile, señor Harman Ideman, para su mensaje de bienvenida. Señor embajador, lo esperamos.
Muy bien, gracias Milagro y muy buenos días a todos y todas presentes. Estamos muy contentos, por supuesto, contar con tanta gente asistiendo en esta segunda sesión de la serie de webinars sobre agua, organizado por las embajadas de Reino de los Países Bajos, Argentina, Colombia, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Chile. Esta serie nos permite mantener el contacto con ustedes. Son miembros del gobierno, la academia y el sector privado en la región. Y poder compartirles las mejores experiencias y innovaciones tecnológicas del sector de agua de nuestro país y, por supuesto, nuestros estudios de caso o proyectos en la región. Esas sesiones de esta serie de webinars las realizamos en coordinación con el Netherlands Water Partnership, que, como saben, es la plataforma que agrupa a organizaciones públicas y privadas del sector de agua holandés con orientación internacional. El webinar del día de hoy trata sobre calidad del agua. No solamente la cantidad es importante, pero también la calidad y aún más durante la situación actual. En Chile hemos tenido una sequía bastante fuerte y estamos muy contentos que en las últimas semanas ha caído tanta lluvia que hace la situación un poquito mejor. Y en ese sentido, y dependiendo del uso, hay varios niveles de calidad de agua y diversas maneras de limpiarla al nivel adecuado. Y los Países Bajos tienen al principio resolviendo desafíos globales y locales juntos. Y ese principio, hacer las cosas juntas, nos ha motivado a organizar estos webinars y compartir con ustedes y conversar entre todos nosotros cómo podemos juntos encontrar la mejor manera de cooperar y enfrentar los retos del agua en América Latina. Les invito también a que nos acompañen en las siguientes tres sesiones. Las próximas tres sesiones son sobre seguridad alimentaria, gestión de cuencas y resiliencia y, por último, gobernanza. Quisiera desearles todos y todas un webinar muy interesante. Muchas gracias y dejo la palabra de nuevo con Milagros. Gracias.
Muchísimas gracias, señor embajador. En realidad nos queda el mensaje muy claro de la disposición que tiene Países Bajos y su principio de trabajar juntos en la región para poder atacar exacto esos retos, esos desafíos. Iniciemos entonces con nuestra sesión. Esta es una de las primeras preguntas acerca de nuestra interacción, la que les decía ya antes, que por favor para eso vaya al menti.com, pero pongámonos en el punto de cuestionarnos, ¿no? ¿Qué significa calidad del agua? Pero sobre todo, ¿cuáles son los elementos que cree usted que son esenciales para poder obtener, para poder lograr una buena calidad del agua? Entonces, con esta pregunta en mente, vayamos al menti.com y podemos poner el código 762222 y a ver, esperemos sus respuestas. ¿Creen de repente que los elementos son más, no sé, económicos, de inversión, de infraestructura, de capacidad organizacional. Háganos saber qué creen que son los más, los elementos más esenciales. A ver, esperemos la votación. Exacto, ahí va llegando capacidad institucional, presupuestos, CAPEX y OPEX. Muy bien, regulación. Mucha más gente está yendo por la regulación, por la gobernanza. ¡Uy, wow! El monitoreo, muy bien. Por ese lado creo que podemos dar algunas luces desde nuestra expertise, desde nuestro conocimiento. El hecho de la infraestructura también es muy importante. Ya van votando muchos de los participantes. Estamos viendo cómo va modificándose nuestra nube de palabras y como ven, el tema es bastante amplio, bastante diverso. Sigue resaltando infraestructura, monitoreo y gobernanza como los elementos cruciales para obtener una buena calidad de agua. Muy bien, tenemos hasta el momento 53, 54 votos. Y es un poco el sentir de nuestra audiencia, de nuestros participantes. Sí, nos quedamos entonces con infraestructura, monitoreo y gobernanza, que consideramos como los elementos más cruciales para obtener una buena calidad del agua. Y exactamente eso nos da pie a poder entrar en el tema en la región de Latinoamérica, sobre todo pensando qué es calidad de agua, cómo la entendemos, cómo la podemos lograr. Empecemos diciendo que, bueno, desde el punto de vista más básico podemos hablar de calidad de agua como la condición del recurso en términos físicos, químicos, biológicos. Pero como hemos podido ver en el Mentimeter, la diversidad, ¿cómo abordar este tipo de tema tan amplio en una región tan diversa? Diversa geográficamente, climáticamente y sobre todo socioeconómicamente. En ese sentido, todos estos aspectos imponen desde ya desafíos para lograr acceso al agua y tener una buena calidad de la misma. Según los datos reportados por el Banco Mundial, 60% de la población de América Latina y el Caribe no tienen acceso al alcantarillado. El 40% de las aguas residuales, solamente el 40%, son tratadas antes de ser descargadas a mares, a ríos. Y menos del 25% de nuestra población en Latinoamérica y el Caribe está conectado a plantas de tratamiento. Podemos observar, por ejemplo, en el mapa cuáles son las zonas cruciales que no tienen servicios de saneamiento. Hay muy buena zona de la región que todavía necesita tener mucho más trabajo para poder revertir esta situación. E imagínense si estas son las cifras generales. Para las zonas rurales de nuestra región, pues la situación es mucho más compleja, ya que el acceso al agua y a una agua de una calidad digna es mucho más restringido. Sin embargo, cabe resaltar que hay avances en la región que se van dando para mejorar tanto el acceso a la calidad del agua, pero también el mero acceso al recurso. En ese sentido, por ejemplo, vemos últimamente cambios en la legislación, aparte de la legislación del Código de Aguas que está discutiéndose ya en Chile, pero hay una legislación que atañe al agua potable rural, a las famosas APRS, que atañen a comunidades rurales y que éstas puedan tener diferentes facilidades para poder acceder al agua potable. Igualmente, vemos, por ejemplo, la implementación de sistemas de monitoreo de aguas a nivel nacional en México, esto realizado por la CONAGUA en México. Y bueno, pueden tener sus deficiencias, pero nos da una idea de que ya se están dando ciertos sistemas de monitoreo a diferente detalle que pueden, por ejemplo, decir el tipo dependiendo del punto de monitoreo, el tipo de características físico-químicas, pero sobre todo el tipo de clasificación que le pueden dar a estos puntos, desde de muy mala calidad hasta una muy excelente. Y finalmente, también se ven, por ejemplo, en Colombia, iniciativas que involucran la participación de diversos actores del sector privado. Esta es una foto de Medellín, de la empresa proveedora de agua en Medellín. Entonces se ve la integración del sector privado como un ente también que puede apuntar a mejorar la calidad del agua en la región. Ahora pasemos a ver con estas ideas generales acerca de cómo se da en la región, cuáles son nuestros principales desafíos, pensemos cómo se da también en el tema de calidad de aguas en Países Bajos. En Países Bajos resalta lo que siempre llamamos como el modelo holandés, que se refiere a la acción coordinada de diversos actores o de diversos sectores, desde el gobierno, el sector privado, las universidades y los institutos de investigación y la sociedad civil. Son estos actores los que, por ejemplo, determinan que se pueda tener una buena inversión, un buen funcionamiento y el mantenimiento de nuestras estructuras, pero también aquellas que promueven la innovación. En el tema específico de calidad de agua, por ejemplo, coordinan autoridades regionales autónomas del agua, que son las que ven ahí en el mapa, que son los water boards, con las provincias, con las municipalidades, coordinan también las compañías proveedoras de agua potable y los institutos de investigación. En nuestra presentación, en nuestras presentaciones, en nuestra sesión, hemos tratado de traerles a ustedes estos diferentes puntos de vista en el tema de calidad de aguas para que ustedes puedan también tener mejor conocimiento de toda la oferta en el tema que puede brindar Países Bajos para la región. En Holanda, en Países Bajos, calidad de agua alude a una agua limpia, a un agua saludable, que permite el desarrollo de las actividades humanas, industriales, pero que también permite el desarrollo de una biodiversidad. Demanda tener un sistema de monitoreo estricto, basado en directivas nacionales holandesas, pero también en directivas mayores como son las de la Unión Europea, que son de larga data. Hemos encontrado información de monitoreos físicos, por ejemplo, que datan desde los 1800. En ese sentido, se ha iniciado mucho antes con este tipo de prácticas, pero que también requieren de diversa innovación o interacción con diferentes métodos. Se usan desde boyas, como también se pueden tener, por ejemplo, estos métodos de intervención y de medición con la ciudad, con la ciudadanía, que es el Citizen Science, ciencia ciudadana, el Machine Learning y también monitoreo remoto. Tanto Julián como Robert nos van a dar mayor información acerca de estos temas, pero para darles un ejemplo de lo estricto que puede ser el sistema, imagínense que se puede detectar la presencia de un contaminante, aun cuando este tenga el tamaño de una pastilla de paracetamol o de aspirina disuelto en 6 piscinas olímpicas, a ese nivel de rigurosidad. Pero ¿cómo se trata el agua en Países Bajos? Hemos querido resaltar, es un proceso complejo, como muchos de ustedes lo deben experimentar también en su trabajo. Es un proceso complejo, sí, y hemos tratado de resaltar aquí algunos puntos que creemos que pueden ser aquellos que llamen más la atención o que puedan ser innovadores para poderlos aplicar también a nuestras realidades en Latinoamérica. Por ejemplo, se hace el uso de dunas como filtros naturales. En ese sentido, el agua permanece infiltrada por 3 a 6 meses para luego ser bombeada a las plantas de tratamiento. Por supuesto, pasan también por procesos de aireación, de floculación, se hace el filtrado por arena, como les decimos una vez en planta también, y con filtrado por otras membranas igualmente. Se hace el uso de rayos ultravioleta para el proceso de desinfección, tanto de bacterias y de virus, y se usa filtros de carbón activado, para poder garantizar un buen olor y sabor. Todo esto nos ha permitido en Países Bajos tener casi, bueno, que la población casi en un 100% pueda consumir agua libre de cloro, que las pérdidas en el sistema sean mínimas y que el país se ubique entre los primeros países del mundo en el tema de innovación en tecnología de agua. Entonces, esto es la oferta que Países Bajos tiene para la región y el mundo. Sin embargo, si bien es cierto, Países Bajos se enorgullece de la calidad de agua que tiene y que brinda, que tiene en su ambiente y que brinda a sus habitantes, esta tarea no es fácil. Requiere de diferentes coordinaciones y se enfrenta también a diferentes desafíos. Por ejemplo, el mantenimiento de esos estándares que les decíamos, tanto nacionales como de la Unión Europea. Ese trabajo coordinado que necesita tener al día a día a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ya que tenemos cuencas compartidas con países vecinos como Luxemburgo, Alemania, Bélgica. Asimismo, se tiene que lidiar con este tipo de descargas no autorizadas, con la presencia de pesticidas en las descargas y con la presencia de nuevos contaminantes o residuos medicinales. Entonces, es una tarea ardua también. Bueno, en general, esta ha sido una mirada panorámica, un pantallazo, un pincelazo de lo que creemos más importante de resaltar tanto de los desafíos como de las prácticas en el tema de calidad de aguas. Entonces, ahora procedamos con nuestros expositores. En primer lugar, invitamos a Sergio Salinas del Instituto de Agua AECHI Delft. Él nos presentará su tema de desafíos y fortalecimiento de capacidades en calidad de agua, tanto entre Holanda como con Latinoamérica. Bienvenido, Sergio. Por favor, comparte tu presentación. Perfecto.
Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Es para mí un honor y un privilegio de estar acá, enfrente de mi pantalla y a través del internet, enfrente de la suya. El título de mi presentación es Desafíos y fortalecimiento de capacidades en el tema de capacidad de aguas, la experiencia entre el Instituto IH Delft y Latinoamérica. Como hemos escuchado, hay muchos desafíos en América Latina. Me ponía a buscar en internet varios titulares respecto a la calidad del agua y los problemas que tenemos en la región. Y como se mencionó antes, o hay demasiada agua o hay muy poca agua. La calidad del agua va disminuyendo conforme el tiempo, en función al crecimiento económico, en función al cambio climático, etc. Hay muchos desafíos por los cuales que tenemos que trabajar. La primera pregunta, ¿por qué la necesidad de profesionales del agua? Pues hay muchos factores que requieren tal necesidad, empezando por el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible que están promovidos por las Naciones Unidas y por todos los países del mundo, la urbanización de las ciudades, la creación de las megaciudades, tenemos muchas en América Latina, pues requieren de fuentes alternativas para el suministro de la calidad y de la cantidad de agua, el cambio climático que nos va pues marcando el paso para ir dando soluciones de manera rápida. Y para esto tenemos que dar selección de tecnologías que sean adecuadas a las condiciones locales, en particular para el aprovisionamiento de servicios de agua potable y saneamiento. El desarrollo de capacidades pues es algo fundamental, pues existe una brecha sustancial entre las capacidades institucionales y de recursos humanos actuales para lograr los requisitos de desarrollo sostenible. Reportes han ido mencionando de manera relevante que la inversión en proyectos de infraestructura debe ir acompañada desde las primeras etapas en fortalecer las capacidades de recursos humanos y con mención especial de que un fortalecimiento inicial pagará grandes dividendos a largo plazo y además beneficiará la sostenibilidad a largo plazo de todos los proyectos relacionados a calidad de agua, suministro de agua potable, tratamiento de aguas residuales. Lamentablemente en nuestra región tenemos áreas en las cuales tenemos un severo estrés hídrico, pero también tenemos la fortuna de tener dos de las cuencas hidrográficas más grandes del mundo, la cuenca del Plata, la cuenca del Amazonas. La proyección para el año 2040 es de que las regiones que tienen el actual estrés hídrico pues van a mantenerse con el mismo estrés hídrico. ¿Cómo podemos aliviar esta demanda de cantidad de agua? Pues la primera solución, el aumento de la eficiencia del uso de agua en agricultura e industria, ahorrando agua, minimizando pérdidas en redes de distribución, donde sea posible y mientras las condiciones lo permitan, la recarga de acuíferos, promover la reutilización de agua principalmente para la industria y una alternativa para aquellos países con acceso al mar, pues la desalinización que puede ser de agua de mar, de agua salobre e incluso de agua residual para el reuso en industria. En las regiones que tenemos cantidad suficiente de agua, pues la calidad es relevante. Y acá menciono algunos de los aspectos que son muy importantes para la, satisfacer calidad de agua potable, empezando por la remoción de organismos patogénicos, como son los coliformes, o en algunos otros países que se utiliza la remoción de Yardia cryptosporidium. Más y más tenemos riesgos a través de químicos que pueden estar presentes en el agua, como decir, medicinas, productos de cuidado personal, compuestos disruptores endocrinos. Y creo que desde hace unos años los microplásticos van considerándose como uno de los contaminantes emergentes para el suministro de calidad de agua potable. También tenemos contaminantes naturales en el agua, ya sean para aguas superficiales o aguas subterráneas, como la salinidad, la dureza, el color del agua, y la presencia de algunos compuestos naturales como el hierro, el manganeso, el arsénico, que deben ser removidos antes de poder el agua ser bebida. En ese sentido, algunas de las líneas de trabajo que tenemos en el Instituto IH Delft relacionadas a tecnologías de tratamiento de agua potable están mencionadas acá. En el área de aguas subterráneas, pues tenemos tecnologías sostenibles para la eliminación de contaminantes tóxicos como los mencionados, el hierro, el manganeso, el arsénico, además de los patogénicos, desinfección de bajo costo y también almacenamiento seguro para países en desarrollo, eliminación de contaminantes emergentes como decía los microplásticos, las medicinas, y una línea de trabajo que es la desalinización y la reutilización de agua, con enfoque al agua de mar, al agua salobre, con aplicaciones de uso municipal e industrial. La aplicación de sistemas de tratamiento natural para la reutilización de las aguas, minimización de pérdidas y manejo adecuado de la demanda de agua en redes de distribución, y además de sistemas descentralizados de provisión de agua potable para las zonas que sean en áreas rurales, áreas periurbanas. Brevemente acerca del Instituto IH Delft, pues fue creado en 1957 y actualmente es el Instituto Internacional de Educación de Posgrado más grande en el campo del agua en el mundo. Nuestra misión es fortalecer la capacidad en el sector del agua para lograr el desarrollo sostenible global. Y además, la ambición nuestra de poder hacer una contribución tangible para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, no de manera independiente, sino en alianza con las instituciones holandesas, regionales y globales. Estamos muy orgullosos de tener más de 23.000 exalumnos que han pasado por nuestras aulas de manera física o virtual, que vienen de más de 190 países. Y algo que nos enorgullece es de que el 87% de nuestros graduados permanece en el sector del agua. Tenemos tres pilares de acción relacionados a la educación superior de alta calidad con programas de doctorado, maestría, diplomados, cursos hechos a la medida, cursos en línea. El segundo pilar que es el desarrollo de capacidades, fortaleciéndolos de instituciones ministeriales, gobiernos en el sector del agua. Además de la investigación e innovación, con énfasis en el impacto que se pueda tener de manera local y regional.
Sergio, estamos esperando a Milagros, pero ahora podemos continuar con Julián Muñoz de KBR. Julián, ¿puedes compartir tu pantalla?
Gracias, Norche, estoy de regreso.
Muy buenos días a todos en Latinoamérica y buenas tardes los Países Bajos en Europa. Primero que todo, agradezco por la oportunidad en el día de hoy. Soy Julián Muñoz, investigador científico en KWR, y hoy les compartiré un poco de lo que hacemos en nuestra compañía en cuanto a medición y monitoreo en el ciclo urbano del agua. Y por supuesto, incluiré algunos proyectos que tenemos en Latinoamérica. Somos un instituto de investigación. Somos un instituto de investigación del agua que cuenta con alrededor de 150 investigadores para permitir que el sector del agua opere de manera inteligente. Y por ello, uniendo la ciencia a la práctica, es nuestro lema. Trabajamos en la interfaz de la ciencia, los negocios y la sociedad. Y nuestra fortaleza radica en la traducción del conocimiento científico en soluciones prácticas y aplicables para los usuarios finales en el sector del agua. Somos aceleradores de innovación de primer nivel y creadores de redes nacionales e internacionales en las que desempeñamos normalmente un papel de coordinación. Ahora bien, los desafíos que nos motivan a seguir trabajando e innovando son, a Sergio mencionó algunos, la necesidad creciente de agua de alta calidad, el aumento de la salinidad de aguas subterráneas, las variaciones tanto en la calidad y cantidad de aguas superficiales, el creciente interés en el reuso del agua regenerada. Y por supuesto, estos desafíos van de la mano de unos factores impulsores para la transición o cambio hacia el futuro, que vienen de las incertidumbres derivadas del cambio climático, el crecimiento demográfico, el envejecimiento de las redes de distribución e infraestructuras inadecuadas, al igual que el mantenerse al día con los contaminantes emergentes. Todos ellos llevan a una situación en la que cada vez es más difícil el acceso al agua en la cantidad y calidad necesaria. En consecuencia, el número de regiones con déficit hídrico va en aumento, lo que genera cada vez más la formación de recursos hídricos no convencionales. Y por último, no podemos dejar de lado el nexo agua-energía-alimentos que engloba los anteriores. Para hacer frente a estos desafíos, KWR tiene una visión científica que se plasma en estos 5 programas de investigación, los cuales son sociedad, ciclo del agua sostenible, habilitando tecnologías, salud y pensamiento hacia el futuro. En cada uno de estos programas de trabajo, KWR dispone de conocimiento experto que nos permite proponer diferentes soluciones para proveer una calidad del agua adecuada en diferentes aplicaciones. Hoy me enfocaré en las áreas de salud y habilitando tecnologías para ilustrar algunos de nuestros proyectos. El primero de ellos es la exitosa vigilancia del coronavirus en las aguas residuales, que KWR fue pionero en informar la presencia de coronavirus en diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales en los Países Bajos, lo cual generó una reacción en los medios de comunicación que proporcionó, por supuesto, crecer en experiencia, escalar y replicar nuestra metodología a nivel nacional, y en donde surgieron múltiples fuerzas e iniciativas de investigación colaborativa para desarrollar sistemas de vigilancia. Nuestro trabajo generó impacto porque estableció que el aumento en los casos reportados coincide con el aumento en la concentración del virus en las aguas residuales. Como se observa en la figura que ilustra los datos de la ciudad de Ámsterdam, hay una tendencia clara. A medida que aumenta el número de casos reportados de infectados, como indica la línea azul, aumenta la concentración de copias de genes en el agua residual, como lo indica la línea naranja. Además, el virus fue detectado antes de las primeras hospitalizaciones en una ciudad, y el virus fue detectado 6 días antes del primer caso reportado, lo cual ilustra el valor potencial que pudo haber tenido el sistema de vigilancia al comienzo del brote. En resumen, existe una correlación clara entre la presencia del virus en las aguas residuales y la prevalencia del virus en la población. Por lo tanto, estamos hablando de una nueva función fundamental de las plantas de tratamiento de agua residual como indicador epidemiológico para un sistema de alerta temprana. Consecuentemente, además de escalar a nivel nacional y en diferentes ciudades y países europeos, hemos promovido cooperación mundial, incluyendo Argentina, en la iniciativa Seawards for COVID, para el análisis de datos basados en inteligencia artificial, para desarrollar un sistema de alerta temprana y de soporte para toma de decisiones. Esta propuesta es en cooperación con AISA, que es la empresa de agua y aguas residuales de Buenos Aires. Ahora bien, en el área de hidroinformática, hemos desarrollado varias herramientas, entre las cuales está el Contamination Source Toolkit, que es aplicado al monitoreo de la calidad del agua y que permite el rastreo de contaminantes. Además, con esta herramienta podemos identificar la fuente de contaminación, y es especialmente implementada para optimizar la localización de sensores de calidad del agua, que nos permite determinar, por ejemplo, la probabilidad de detención de acuerdo a las redes que se tengan, como se puede observar aquí en la figura. Actualmente, se fusionó con nuestra plataforma de optimización Gondwana, y además tenemos otras herramientas desarrolladas como Aquarelus, Calisto, Hydromonitor, que los invito a explorar en nuestra web, pues están enfocadas a pérdidas de aguas en las redes de distribución, que es un problema, como ya fue mencionado, bastante grave en nuestros países latinoamericanos. En esta línea de trabajo, en conjunto con el área de infraestructura, trabajamos en el proyecto Piñata en México, que tiene como objetivo el desarrollo, prueba y operación efectiva de un sistema de suministro de agua basado en datos para garantizar el suministro continuo de agua potable. Y esto se logra mediante un control inteligente de pozos de extracción de agua subterránea. Además, el proyecto incluye el desarrollo de redes de autolimpieza en el sistema para reducir los costos de construcción y operación de la empresa de agua. Por otro lado, en el área de contaminantes del agua, especialmente en contaminantes emergentes, ejecutamos múltiples proyectos en los Países Bajos para la medición y monitoreo de las fuentes de agua, eliminación de microcontaminantes orgánicos como fármacos, medicinas, sustancias perfluoroalquiladas, microplásticos y demás, tanto del agua potable como de las aguas residuales. Y en donde, mediante procesos de oxidación avanzada, por ejemplo, optimizamos las condiciones de reacción, realizamos modelación de los procesos de remoción, optimizamos el diseño de reactores. En fin, estos proyectos implican investigación de laboratorio y escala piloto, siempre con el fin de implementar y llevar tecnologías o conceptos innovadores para lograr finalmente un tratamiento eficiente del agua. En esta área de tratamiento de contaminantes tenemos el proyecto de investigación aplicada al IAF, el cual se enfoca en remoción de arsénico en las aguas subterráneas, y cuyo objetivo principal es implementar un tratamiento energéticamente eficiente de ultrafiltración para el suministro seguro de agua, el cual, por supuesto, es tema de preocupación nacional en Argentina. Este proyecto es también con el apoyo de Agua y Saneamientos Argentinos, AISA, de Buenos Aires, y el programa de los Países Bajos, Partners for Water. Y para terminar, simplemente quiero hacer énfasis que KWR invierte en crear vínculos fuertes con sus socios y realizar proyectos de cooperación globalmente. Los invito a explorar Watershare, que es nuestra plataforma para desarrollar proyectos internacionales, la cual actualmente cuenta con alrededor de 24 instituciones entre empresas privadas de suministro de agua y saneamiento, centros e institutos de investigación. Creo que es importante también aprovechar la oportunidad para resaltar el papel fundamental que han tenido las embajadas para la gestión de los proyectos que se llevan a cabo en la región latinoamericana, facilitando, por supuesto, la cooperación internacional y fomentando que haya un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Y con esto termino, no siendo más, agradezco mucho su atención y participación y espero que podamos trabajar conjuntamente en un futuro para unir la ciencia con la práctica en nuestra región. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Julián. Muy interesante la presentación. Disculpen que haya tenido un problema técnico. Y sí, interesante que resaltas los ejemplos que tienen en Argentina con AISA en Buenos Aires, con el tema de tratamiento de contaminantes en arsénico y el tema de eficiencia para, dentro del proyecto Piñata para México. Son iniciativas que las desarrollan muy activamente y claro, las embajadas han tenido también un rol como lo mencionas. Muchas gracias. Pasamos entonces a nuestro tercer ponente, es Paul van der Grip de Bluecon. Como dijimos anteriormente, él nos trae la perspectiva del sector privado. Adelante, Paul, puedes compartir tu pantalla.
Gracias, Milagros. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Saludos desde Amsterdam, de los Países Bajos. Voy a compartir mi pantalla y voy a probablemente apagar mi cámara. Es más interesante lo que demuestro y además así no me pillan que leo de algunas notas que tengo. Vamos a ver si resulta. Ok, si no me equivoco, ustedes pueden...